El principio de la evolución biológica establece que los animales y vegetales que existen en la actualidad descienden de organismos más simples, debido a modificaciones graduales que se han acumulado en el devenir de las generaciones. Si a ese principio le sumamos las ideologías sociales, la complejidad de su abordaje se acentúa. Escuchemos la entrevista que ha efectuado Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, en la sede de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO, para el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas, del programa La Luna Salía a Tiempo Radio.
Buenas noches, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Nos encontramos en presencia del doctor Andrés Moya, doctor en biología y doctor en filosofía. Es catedrático de genética de la Universidad de Valencia, director del Departamento de Genética del Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia y presidente de la Sociedad Española de Biología Evolutiva. Es uno de los biólogos evolutivos más importantes que tenemos en nuestro país, como demuestra la gran cantidad de premios que ha recibido. Por citar algunos, Premio Nacional de Genética, Premio de Investigación Preclínica y recientemente ha recibido el Premio México de Ciencia y Tecnología en este mismo año de 2015, que es uno de los premios más importantes que existen dentro del campo de la ciencia en Sudamérica. Es además miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y autor de una docena de monografías aproximadamente y de unos 500 artículos científicos. Es además editor de la revista Metagenómica y director asociado de al menos una docena de otras revistas de gran interés internacional. Vamos a hablar con él de la biología evolutiva. Buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, pues encantado de estar aquí con vosotros para poder discutir de las cuestiones más candentes de la ciencia en la que yo trabajo y ver sus implicaciones o relevancia social.
La genética, probablemente una especialidad clave dentro de las ciencias biológicas. ¿Qué percepción crees que tiene la sociedad de esta ciencia?
Yo creo que socialmente se ve como una amenaza por aquello de que la genética tiene una cierta capacidad para incidir o modificar o transformar a los organismos en lo que venimos conociendo como ingeniería genética o incluso la nueva biología, una biología que se llama sintética, que nos permite de alguna manera hacer con los organismos cosas inimaginables. Yo sé que eso puede ser un problema o percibirse como un problema, pero en realidad lo que hacemos con la genética, los genetistas, ya lo vienen haciendo los propios organismos consigo mismos desde el origen de los tiempos, porque los organismos en cierto modo somos muchos como una especie de quimeras y estamos formados por combinaciones de otros organismos que se han ido fundiendo, fusionando a lo largo del tiempo.
Pero la irrupción de esta ciencia, pongamos a principios del siglo XX, se ha utilizado también para justificar unas posiciones ideológicas muy controvertidas, como puede ser la eugenesia, la superioridad de la raza. ¿Están realmente justificadas estas interpretaciones o estas filosofías por la genética?
Ideológicamente sí que se ha utilizado la genética, ha habido programas. Y no solo tenemos que pensar en determinados países, por ejemplo, cuando surgieron el nazismo y otras ideologías ultraconservadoras y fascistas, sino que países democráticos, en los Estados Unidos o Suecia, en su momento hubo utilización, digamos, de las leyes fundamentales de la genética para conducir o reorientar programas de mejora. Conceptualmente, uno puede desarrollar programas de mejora genética y técnicamente se podría aplicar a cualquier especie, y eso es lo que en su momento se hizo. Otra cuestión es que esto se hiciera con suficiente fundamento científico. pongamos por caso, la inteligencia, el concepto de inteligencia, ¿cuánta base genética existe en la inteligencia? ¿Cuánta base cultural o educativa? Y siempre llegamos a la conclusión de que la mitad es genética y la mitad es educativa y cultural. Por la parte genética tienes capacidades para intervención, por la parte cultural y educativa también, pero son dos formas de intervención radicalmente distintas. Entonces, por contestar, sí que ha habido una utilización política e ideológica de la genética.
Un caso diferente a lo que has comentado es quizás el lisenquismo, que calificó la genética como ciencia burguesa y decidió erradicarla de la Unión Soviética. ¿Qué consecuencias tuvo esto para la Unión Soviética y para la ciencia en general?
Para la Unión Soviética un auténtico descalabro, porque retrasó precisamente el avance de las ciencias biológicas en ese país durante muchísimo tiempo. Y ese es uno de los problemas que muchas veces tiene cuando determinadas opciones políticas que entran en el poder empiezan a dirigir por dónde puede ir la ciencia. Puede tener consecuencias catastróficas para la propia dinámica evolución del país en un futuro.
Estas implicaciones ideológicas, sobre todo, se han imbricado mucho en la relación que hay entre la genética y el darwinismo, relación que ahora es muy coherente, pero no siempre ha sido así. ¿Qué aportan en la actualidad sus investigaciones dentro del campo de la genética a la evolución y al darwinismo?
El gran descubrimiento de Darwin en su momento, porque muchas veces pensamos que ha sido el concepto de selección natural, en el fondo el gran descubrimiento de Darwin fue el árbol de la vida. Es decir, el hecho de que todos los organismos tengamos una relación de parentesco. Todos estamos emparentados genéticamente. Yo estoy muy próximo a una bacteria, porque comparto con una bacteria muchísimas más características que cosas distintas tengo con respecto a ella. Entonces, lo que ha hecho, por ejemplo, la moderna genética es, de alguna manera, confirmar la idea de Darwin del origen común de todos los organismos. Ha sido, en cierto modo, fundamental el desarrollo de las nuevas ciencias, fundamentalmente de la genómica, el que confirmen o nos confirmen que pues estamos muy relacionados todos los organismos, que no somos, por ejemplo, la especie humana una especie muy distinta del resto de las especies.
Aspecto importante de tu investigación es la relación entre una bacteria y un pulgón, que si no pueden vivir el uno sobre el otro. Hay ahora mismo una idea de que en el campo de la evolución la simbiosis juega casi tanto un papel tan importante como la selección natural. ¿Este tipo de teorías pueden resucitar un poco el lamarquismo?
Yo no sería muy partidario de decir que es un concepto lamarquiano la simbiosis. Tengo mis diferencias con una de las grandes promotoras de la investigación en simbiosis, que ha sido Lynn Margulis. Yo creo que no hay incompatibilidad, porque al fin y al cabo la simbiosis es verdad que es la unión entre dos organismos, pero de alguna manera vivir juntos, que es lo que supone la simbiosis, también implica vivir juntos, supone una mejor eficacia, una buena optimización con respecto a vivir separados. Es decir, si uno está casado puede tener más eficacia, por ejemplo, para la supervivencia de su propia familia que si no lo está casado, me refiero emparejado. Esta es la cuestión. Vivir juntos no es incompatible con la selección natural, porque probablemente tenga unas ventajas. Lo que pasa es que llegar a vivir juntos, ¿cómo ha podido esto generarse? No es una cuestión que se entienda fácilmente todavía.
También has estudiado la evolución de los virus, y esta evolución de los virus tiene unas implicaciones, en este caso quizás dentro de la clínica, importantes. ¿Esta evolución de los virus puede ayudar a entender o puede visualizar, porque es muy rápida, la evolución darwiniana en estos momentos?
Sí, porque en general, sobre todo los virus que están basados en la molécula informativa, el RNA, que tienen una evolución muchísimo más rápida por su tasa de mutación, en cierto modo puedes observar en tiempo real cómo cambian los organismos que evolucionan tan rápidamente. De hecho, un virus de RNA, por ejemplo, el virus de la hepatitis C o el virus del SIDA, en un año puede tener una cantidad de transformaciones y de cambios mutacionales equivalentes a organismos como nosotros en 1 millón de años. O sea, que tú eres capaz de observar en un virus lo que nosotros experimentaríamos en 1 millón de años. En ese sentido, son modelos muy interesantes para entender la evolución. Pero también tienen sus, digamos, limitaciones, en el sentido de que no reproducen efectivamente toda la complejidad de la evolución biológica. Ellos mismos de por sí son interesantes, porque son patógenos fundamentales, y estudiarlos en sí es muy interesante. Imagínate el SIDA o la hepatitis o muchos otros patógenos. Ahora, yo mismo ha tenido una pequeña transformación personal en el sentido de utilizarlos o no como modelos de evolución experimental, porque probablemente la evolución es más compleja de lo que los virus te puedan llegar a decir.
vamos a entrar en un tema evolutivo quizás el más complejo en el que nos encontramos actualmente. Estás trabajando también en la simbiosis que existe entre, vamos a decir, los humanos, pero podríamos hablar probablemente de cualquier otro mamífero o incluso de cualquier otro animal superior, y un complejo de bacterias con el que estamos conviviendo y cohabitando continuamente, que es la microbiota. ¿Qué nos aporta esta microbiota? Evolutivamente, ¿cómo se puede explicar esta interacción, si es que es posible explicarlo en estos momentos?
Esto constituye el campo de investigación en el que yo estoy más centrado ahora mismo. Es el estudio del microbioma, tanto el microbioma humano como el microbioma en otras especies. De hecho, las estudiamos en las cucarachas, que todo se ha dicho, tienen una rica microbiota, y cuando nosotros no existamos como especie en el planeta porque hayamos desaparecido por una catástrofe como consecuencia de nuestras luchas intestinas, pues probablemente las cucarachas sobrevivan en el planeta. El problema es que no sabemos exactamente cómo hemos llegado a tener en nuestra masa corporal 2 kilos de bacterias que hacen o llevan a cabo funciones fundamentales. Por ejemplo, cuando tú te tomas un antibiótico, te lo tomas porque es que has agarrado una infección con un patógeno, te ha entrado por la vía que sea, y entonces te tomas el antibiótico para luchar contra el patógeno. Pero indirectamente, cuando te tomas el antibiótico, vas a destruir buena parte de tu microbiota, sobre todo intestinal, porque estos antibióticos inespecíficamente pueden cargarse buena cantidad de los microorganismos que llevas en tu intestino. Lo que hemos descubierto, por ejemplo, es que esa sensación que tiene cuando uno se toma un antibiótico de apagamiento no es por la infección, es porque resulta que te has cargado una buena cantidad de tus microorganismos y tienes una especie de alteración metabólica, es algo así como una depresión metabólica como consecuencia de haberte tomado el antibiótico. Eso lo que pone de manifiesto, curiosamente, es la importancia que tienen los microorganismos para nuestra adecuada fisiología. Es un trabajo que ha sido muy importante, de los primeros que se han hecho en este campo. Ahora, ¿cómo nos vamos enriqueciendo con nuestros microorganismos? Porque no nacemos libres de microorganismos, ahora ya lo sabemos. Creíamos que salíamos limpios y que el bebé cuando sale, sale totalmente libre. Su intestino, por ejemplo, está libre de microorganismos. Pues no es cierto. Ya nacemos con microorganismos, se nos van incorporando progresivamente a lo largo de toda nuestra vida, llegando a tener importantísimas funciones fisiológicas que estamos estudiando ahora. ¿Cómo se ha llegado a esa simbiosis tan importante y a formar a eso que podríamos denominar nuestra especie y muchas otras como si fueran superorganismos? Pues no lo sabemos del todo y estamos ahora en plena investigación, un campo totalmente abierto para la investigación futura.
Por último, estos microorganismos además no son iguales en todas las personas, hay grandes diferencias. ¿Esto también evolutivamente puede tener alguna relación o algún sentido?
Son distintos, pero por ejemplo, no del todo, porque aun siendo distintos, como los microorganismos son tan plásticos, tienen capacidades para hacer distintos organismos a lo mejor las mismas cosas. Entonces, esto es lo que ocurre con el tema de los antibióticos. Hemos visto que nos cambia un poco la microbiota. Los microorganismos que tenemos después de haber tomado los antibióticos son algo distintos, pero restauras tu microbiota. Es como cuando agarras una colitis. ¿Cómo te recuperas? Tienes la diarrea, pero después te recuperas de la diarrea. Los organismos que tienes allí a lo mejor son distintos a los que tenías de antes de agarrar la diarrea, pero vienen a hacer lo mismo, en el sentido de que has restaurado tu normal fisiología. Lo quiero presentar aquí como un campo totalmente abierto. El microbioma es algo así como el último gran órgano ubicuo por investigar en nuestra especie, porque no sabíamos la importancia que tenía, y ahora resulta que estamos repletos de microorganismos en cualquier parte de nuestro cuerpo.
Buenas noches, Andrés. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Hasta la próxima. Encantado de haber hablado con vosotros.
Estamos en la sede de la Fundación Fisabio, donde hemos departido con el doctor Andrés Moya, catedrático de genética de la Universidad de Valencia y recientemente ha obtenido el Premio Nacional de Ciencia de México. Espero que haya sido de vuestro interés esta charla y poder reencontrarnos en una próxima edición. La ciencia en nuestras vidas.